Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Saludamos a todos nuestros oyentes. No se les ocurra cambiar el dial y muchísimo menos apagar la radio, que les estoy viendo a todos. Hoy es viernes 2 de febrero de 2024. Pasan unos minutos de la una y media del mediodía. Esto es El Espejo. Toda la información y las noticias diocesanas de la diócesis de Coria Cáceres aquí en la cadena COPE, en este programa que hacen posible Miguel Ángel Mena en el control técnico, Lorena Jornal en la dirección y quien les habla, David Remedios. Hoy tenemos a un invitado especial en el estudio y que nos va a hablar sobre la jornada de la vida consagrada, pero les vamos a mantener en vilo para decirles quién es hasta que no les hayamos contado de qué van las noticias de la semana. Encuentro entre el obispo y los directores de las residencias de mayores de Cáceres.
Pues sí, nuestro obispo don Jesús Pulido y los directores y responsables de las residencias se reunieron con un objetivo claro: compartir experiencias, dificultades y esperanzas en el ámbito de la atención a las personas mayores. La reunión se desarrolló en tres partes. Primero, una oración inicial, una puesta en común de sensaciones y emociones del momento actual que vive cada residencia y una breve exposición del trabajo realizado en el 2023, así como de los retos para el próximo 2024. Ya saben, los directores y responsables de las residencias expresaron preocupaciones, dificultades, pero también logros en el cuidado de los mayores. La reunión finalizó con unas palabras del obispo y una comida compartida en la que se pudo disfrutar de un ambiente de fraternidad.
La Hospitalidad de Coria Cáceres celebra su Asamblea General.
En ella se aprobaron las cuentas del año anterior, se nombró a Margot Iglesias como representante de jóvenes y además se presentó el programa de actividades para este curso, entre las que destacan el triduo a la Virgen de Lourdes, que tendrá lugar del 9 al 11 de febrero, coincidiendo con la fiesta de la patrona de los enfermos, y el día 11 se realizará la tradicional procesión de las antorchas por las calles de Cáceres. El retiro de Cuaresma, que se llevará a cabo en Fátima, en Portugal, del 15 al 17 de marzo, una oportunidad para profundizar en la espiritualidad y la fraternidad entre los miembros de la hospitalidad, y el 27 de abril se celebrará una convivencia con la pastoral de personas con discapacidad en el Palancar. La peregrinación anual a Lourdes se celebrará del 30 de junio al 5 de julio, como todos los años. Se espera que asistan unas 200 personas entre voluntarios y peregrinos. En el mes de agosto, del 14 al 18, tendrá lugar también el campo de trabajo en la Casa de la Misericordia de Pino Franqueado. La Hospitalidad de Coria Cáceres invita a todas las personas que quieran colaborar con su labor a que se pongan en contacto con ellos y se sumen a las actividades programadas. También agradecen a las entidades y personas que les apoyan con su generosidad y oración.
Encuentro de los delegados de Pastoral de la Salud.
Pues sí, el objetivo era preparar la jornada interdiocesana que se celebrará el próximo 16 de marzo. El encuentro se realiza en el Seminario Diocesano de Cáceres con la presencia del obispo don Ernesto Brotons, quien es el coordinador de este área en la provincia eclesiástica. El obispo dio la bienvenida a los asistentes y les agradeció su compromiso con la atención integral a las personas enfermas y sus familias. Durante las horas que duró el encuentro se abordaron diversos aspectos relacionados con la pastoral de la salud desde una perspectiva cristiana e interdisciplinar. Se reflexionó sobre los desafíos actuales que plantea esta materia, como las enfermedades crónicas, las nuevas formas de cuidado, las demandas sociales y culturales o las relaciones con los profesionales sanitarios. También se compartieron experiencias y buenas prácticas realizadas en sus respectivas zonas geográficas. Se destacaron iniciativas como las peregrinaciones a Lourdes, las celebraciones eucarísticas en torno al enfermo o las Pascuas del enfermo. El objetivo final del encuentro fue fortalecer el diálogo y valorar iniciativas que sirvan de puente entre todos los agentes implicados en la pastoral de la salud: clero, religiosos, profesionales sanitarios, voluntarios y asociaciones. También se buscó animar a todos a participar activamente en la jornada interdiocesana del 16 de marzo, que recordamos será una oportunidad para renovar la misión de todos los implicados en el campo de la salud.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y hoy, precisamente, hoy 2 de febrero, se celebra a las 6:30 de la tarde en la Concatedral de Santa María de Cáceres esa jornada de la vida consagrada. Y hoy nos acompaña el delegado para la vida consagrada, don Francisco Fernández Román, a quien otros conocen como Padre Paco.
Y bueno, pues era un debate que teníamos a micrófono cerrado.
Claro,
¿verdad?
Como estabais debatiendo a micrófono cerrado sobre si Francisco Fernández o Padre Paco, pues yo lo presento de las dos maneras. Muy bienvenido.
Muchas gracias.
Que además es de los esclavos de María y de los pobres, nuestros queridos sacerdotes de la Casa de la Misericordia de Alcuéscar, antes de preguntar sobre la jornada, ¿qué tal van esas obras de adaptación de la casa? Porque he leído que hace falta un empujoncito. Invitamos a todo el mundo a que eche una mano, ¿no?
Que participe, pues sí. Son obras que estamos de adaptación para la acreditación de la residencia. La residencia se ubica en un edificio del año 82 que en sus días cumplía con todos los requisitos, pero que se va deteriorando, lógicamente, por el paso del tiempo, por el uso, y tenemos que ir adaptándolo pues a la nueva normativa, y eso lleva consigo una inversión importante, y en eso estamos metidos pues de lleno. Y ahí va. Bueno, no se han parado, pero más lenta.
Quien quiera colaborar, un número de cuentas no vamos a dar porque es muy largo para darlo en radio, pero ¿a qué teléfono llama el que quiera colaborar?
Pues al de la casa, 927-120024, y ahí le informamos y lo atenderemos encantado.
Pues ya saben, 927-120024, si quieren echar una mano a los esclavos de María y de los pobres a adaptar esa Casa de la Misericordia de Alcuéscar. Bueno, jornada de la vida consagrada, tenemos con nosotros al delegado. ¿Qué importancia tiene la vida consagrada en la vida de una diócesis?
Bueno, la vida consagrada es constitutiva de la misma Iglesia, dice la Lumen Gentium, y no se entendería la Iglesia sin la vida consagrada, porque no son las palabras solo, sino también el testimonio. Y la vida consagrada tiene como primera misión, ser testimonio de esa presencia del reino de Dios y de la misión de la Iglesia en medio de la sociedad. Por tanto, la vida consagrada es esencial a la propia vida de la Iglesia.
Una jornada de la vida consagrada donde, por supuesto, se recalca la vocación de servicio que tienen los religiosos, hágase su voluntad. Yo creo que es el carisma principal, ¿no?, de la vida religiosa.
Claro, yo creo que el lema de este año obedece al ideal de lo que es la vida consagrada, que exige o lleva consigo una respuesta generosa a la llamada del Señor, con la implicación de toda la vida. Vivir en castidad, pobreza y obediencia significa ser para el Señor con todo lo que uno es y con todo lo que uno tiene. Y el lema de la jornada de la vida consagrada de este año pues responde a ese ideal de aquí estoy, Señor, con todo lo que soy, con todo lo que tengo, pues para ser testigo tuyo en medio del mundo.
Una vida consagrada que está a la que está llamado hombres y también mujeres.
Por supuesto, la vida consagrada es para hombres y mujeres que sienten la llamada y que hacen hueco a esa llamada del Señor, que prestan oído, porque yo estoy convencido de que el Señor sigue llamando. Y una de las cosas de la vida consagrada es que es seductora en sí mismo. Cuando alguien se encuentra con un religioso o con una religiosa que está totalmente entregado, eso es bello, eso seduce en sí mismo. Por lo tanto, el Señor sigue llamando. Y lo que pasa es que hay que prestarle oídos pues para ese seguimiento, y ese seguimiento en radicalidad y con todo el corazón y con toda el alma, diciendo lo que dice el lema, ¿no? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
Una jornada especial de esta misma tarde en la Concatedral de Santa María, a partir de las 6:30, están convocadas todas las congregaciones religiosas que están en nuestra diócesis, en la ciudad especialmente. El año pasado fue una jornada muy bonita y se espera también que en esta también acuda muchas personas que conocen la labor de los religiosos de la diócesis, que la valoran, la apoyan, no solamente pues con la oración, sino también algunos como voluntarios incluso.
Sí, sí, colaborando, no voy a decir desgraciadamente, sino porque la misión compartida tiene que ser algo que sea pues normalizado en la propia vida de la Iglesia y por lo tanto en todas las congregaciones, pero bueno, la falta de vocaciones hace que aceleremos esos procesos de la misión compartida, de integrar a seglares, personas que se sienten identificados con las distintas familias, las distintas congregaciones que existen en nuestra diócesis. Y por eso esta tarde tendremos en la Concatedral esa celebración de la Santa Misa en torno, bueno, presidida por nuestro obispo, y que será pues movido de encuentro en torno a la Eucaristía para celebrar, para darle gracias al Señor por la presencia de la vida consagrada en nuestra diócesis.
Hace poco hemos visto en las noticias de los telediarios el caso de una mujer laica, hasta entonces funcionaria además del Estado, que quería continuar, y de hecho continúa como funcionaria del Estado, pero que se ha consagrado también con celibato absoluto hasta el final de su vida, se supone, ¿no? Si continúa con ese compromiso, ¿hay alguna manera en que los laicos sean llamados también a algún tipo de vida consagrada?
Bueno, tenemos que decir en primer lugar que la vida consagrada no pertenece a la jerarquía de la Iglesia, o sea, es propia de los laicos, es propia de personas que sienten esa llamada de a consagrarse totalmente al servicio de Dios y mediante los votos, que es lo característico de la vida consagrada. Pero la vida consagrada tiene pues diversas manifestaciones o vivencias en institutos, en congregaciones y también en las vírgenes consagradas que dependen directamente del obispo. Y es el caso de esta señora, que también en nuestra diócesis ha habido esas realidades. Ahora actualmente, por lo menos yo no tengo conocimiento de que la haya, pero ha habido en otros momentos de la historia de nuestra diócesis vírgenes consagradas que dependen en obediencia directamente del obispo y que es, por supuesto, una realidad de la vida consagrada en todos sus aspectos, en todas sus realidades, que abarca mucho más que los institutos de la religiosa.
Nos queda muy poquito tiempo, Francisco, pero sí que me gustaría que nos cuentes, siempre se habla, ¿no?, de la falta de vocaciones religiosas, sacerdotales, incluso pues al matrimonio. ¿Cómo afrontar esta situación en este momento difícil que estamos viviendo, no solamente por la falta de vocaciones, sino por la falta, digamos, pues de esos valores cristianos en la sociedad?
Yo siempre digo, y lo digo por todos los conventos, cuando hablo, cuando doy algún retiro a las religiosas, que el Señor nos tiene que coger con las botas puestas. Y que eso significa ser fieles hasta el final, entregados hasta el final y no rebajar. O sea, la falta de vocaciones no nos puede a nosotros llevar a rebajar. Bueno, pues como somos pocos, de cualquier manera, no. Precisamente porque somos pocos exige una exigencia mucho más radical, mucho más entregada. Y entonces yo creo que el testimonio de la entrega es algo que es fundamental para que la... Porque cuando, si en la vida religiosa o en la vida consagrada yo voy a encontrar lo mismo que dejo, pues no dejo nada. Uh-huh. Entonces yo creo que debemos de ir por ahí, y luego por supuesto en abandonar la oración. Yo desde que llegué a la delegación de vida consagrada estoy en un empeño que no termino de conseguir, que es que los religiosos podamos juntarnos por lo menos una vez al mes para rezar por las vocaciones, porque el Señor no nos ha dicho otra cosa, solamente que recemos. Al dueño de la mies que viene de obrero a su mies, así que por lo menos la oración, y que no es poco y que yo creo que es esencial, y vamos, es una de las iniciativas de la delegación de poner en marcha el que nos podamos juntar.
Pues que nos creamos el Evangelio, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre. A ver si no nos hacemos a veces saña, ¿no?, con los números nosotros.
Sí, la verdad es que me parece una idea muy interesante, y desde aquí, bueno, pues invitamos a todos los implicados en la vida consagrada a que hagan caso al delegado de vida consagrada y se puedan juntar al menos una vez al mes. Que eso salga adelante y que lo de hoy, esta jornada de la vida consagrada de hoy, 2 de febrero, sea un éxito.
Y muchísimas gracias.
Proporcione también muchas vocaciones. Muchísimas gracias, Francisco Fernández Román, por habernos acompañado. Y nada, ánimo y adelante siempre.
Muy bien, muchas gracias.
Nosotros continuamos con el programa y vamos a ver qué testimonios tenemos esta semana.
Bueno, esta semana tenemos varias secciones. Estrenamos otra nueva, y es que regresa un habitual de esta casa, nuestro querido Luis Arroyo. Lo escucharemos en unos minutos, pero antes, como siempre, nuestra cita de todas las semanas con estas historias de capellán con Jesús Luis Viñas.
Ya casi no nos acordamos, porque le hemos perdido un poco el respeto al coronavirus, pero al principio, más que respeto, le teníamos miedo. Y las medidas para evitar los contagios y la propagación del mismo eran severas. Cuando alguien enfermaba e ingresaba en el hospital, no podía recibir visitas externas, ni siquiera de sus familiares más directos. El no poder visitar a los seres queridos con coronavirus en el hospital hacía que los familiares solo tuviesen información a través del doctor, que les llamaba normalmente una vez al día por teléfono. Y es que era una enfermedad que podía derivar muy rápidamente en cuadros verdaderamente graves o en algo peor. Más de una vez visité a enfermos con los cuales estuve hablando normalmente y por la tarde ya nos habían dejado. De manera muy especial recuerdo al sacerdote que me bautizó, don Isidro Asensio, el primero de los sacerdotes de la diócesis que falleció por coronavirus. Debido a esta circunstancia, muchos familiares contactaban con el capellán para obtener una segunda impresión y para llevar al enfermo el consuelo y saludo de parte de sus seres queridos. Bueno, pues uno de aquellos primeros días del 2020 se puso en contacto conmigo Carmen, la hija de Antonio. Su padre había sido ingresado con COVID-19. mira a ver usted si lo puede visitar, está muy grave, pero él no es consciente de ello, a ver si le puede dar la unción sin que él se entere, no sea que se asuste. Después ya nos dice cómo está. Cuando llegué a la habitación de Antonio, este estaba tranquilamente leyendo el periódico. Entablamos conversación, hablamos de muchas y diversas cosas, entre ellas del vino de mi pueblo. La cuestión es que cuando le ofrecí la unción, inmediatamente me dijo encantado que sí, y feliz la recibió. Cuando tras este momento informé a Carmen, se puso muy contenta. Lo que yo le había transmitido no eran pormenores de la enfermedad, sino la confianza de que anímicamente estaba bien, con fuerzas y se sentía sereno, bien cuidado, bien tratado y al menos había recibido la visita de alguien que podía ser más o menos cercano a la familia. Carmen no fue la única que me usó de correveidile. Y con todos los que tuve que hacerlo, agradezco al Señor el haber sido en aquellos momentos un humilde instrumento de paz y serenidad en medio de sus preocupaciones e incertidumbres ante la salud y bienestar de sus seres queridos, porque en muchos ha quedado, por desgracia, la profunda herida de haber perdido a sus seres queridos y no haber podido despedirse de ellos, a veces ni siquiera acompañar sus féretros hasta el cementerio. Ojalá no tengamos que volver a pasar por semejantes circunstancias en la vida.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Siempre nos deja un toque en el corazón esta sección de historias de capellán de Hospital de Jesús Luis Viñas, ¿eh?
Así es, así es. A mí me encanta también esa palabra de correveidile y esa labor que realiza. Pues, David, como decíamos, volvemos a escuchar a un habitual de este programa.
Pues nuestro amigo y colaborador de este programa, Luis Arroyo, que se estrena hoy con su propia sección. Y vamos a ver qué reflexión es la que nos trae.
Bueno, nos habla de algo al que le tiene mucho cariño, que es Manos Unidas.
Buenas tardes. Hoy os quiero hablar de Manos Unidas. ¿Qué es Manos Unidas? Es la Asociación de la Iglesia Católica en España para la Ayuda, Promoción y Desarrollo de los Países en Vías de Desarrollo. Es, a su vez, una organización no gubernamental para el desarrollo de voluntarios católica y seglar. Me diréis, entonces, ¿cómo tuvo su origen? Pues su origen fue en el año 1950 en Madrid, un grupo de mujeres de acción católica, viendo las necesidades existentes en el mundo de pobreza y de hambruna, pues decidió dar un grito de basta. Y así surgió lo que es hoy Manos Unidas. Mantiene Manos Unidas dos líneas de trabajo. Primero, dar a conocer y denunciar la existencia del hambre y de la pobreza, sus causas y sus posibles soluciones. Y después, reunir los remedios económicos para financiar los programas, planes y proyectos de desarrollo integral dirigidos a atender estas necesidades. Manos Unidas está presente en toda España a través de 72 delegaciones. En nuestra diócesis tenemos las delegaciones de Cáceres y de Presencia. ¿Sus fondos? ¿De dónde proceden los fondos? Proceden de las cuotas de socios, una cuenta anual que se hace dentro de 15 o 20 días aproximadamente en todas las parroquias. Existe también las aportaciones en los colegios, en las empresas, en las cofradías, donativos que dan los particulares. De eso se nutre Manos Unidas. El lema para este 2024 es: el reto es alcanzar un planeta sostenible sin pobreza, hambre ni desigualdad. Es decir, una casa común en la que podamos vivir con dignidad todos los seres humanos. Yo os digo que he estado casi 20 años como voluntario en Manos Unidas. Sabéis que los voluntarios trabajan desinteresadamente y gratuitamente, dándose por completo a esos proyectos de que no haya hambre en el mundo. Y os lo digo de corazón, será trabajo, es trabajo, pero lo que tú recibes es muchísimo más de los que das. Buenas tardes.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues precisamente, David, la próxima semana hablaremos sobre esta nueva campaña de Manos Unidas, el efecto ser humano, la única especie de cambiar el planeta. Recordamos que nosotros hablaremos el próximo 9 de febrero sobre esa campaña, que además se celebra el Día del Ayuno Voluntario, pero el jueves próximo por la tarde a las 7:30 se presenta esta campaña en el Salón de Actos del Colegio de Aparejadores en la calle San Antón número 6, con una charla ponencia sobre el lema de la campaña a cargo de Fidele Pozga, que es el coordinador del Departamento de Estudios y Documentación de Manos Unidas, doctor en ética y licenciado en Teología Moral, y también actuará el coro Francisco de Sande. Estará nuestro obispo, don Jesús Pulido Arriero, recuerda, 7:30 en el Salón de Actos del Colegio de Aparejadores, que está aquí, cerquita, aquí a la vuelta, en el colegio, en la calle San Antón, número 6. Y ese próximo 9 de febrero se celebra ese Día del Ayuno Voluntario. A las 6 de la tarde habrá actividades para niños y niñas en el Paseo de Cánovas y a las 7:30 lectura del manifiesto. Y ya el sábado será la Eucaristía de Campaña a las 8 en la Parroquia de San Mateo con todo el equipo de voluntariado de la delegación y a las 12 esa Jornada Nacional de Manos Unidas. Pero todos los detalles la próxima semana, aprovechando que se celebrará el Día del Ayuno Voluntario.
Pues es una buena manera de empezar a colaborar con Manos Unidas, quien no colabore, porque según también nos ha explicado Luis, hacen una labor inmensa y que necesita...
Pues así,
ayuda.
Pues así es. Sí. Y nos vamos con la última sección de esta semana. Esta semana estamos lo tiramos por la ventana.
Tres,
vamos
nada, menos.
Nada más y nada menos que tres. Bueno, ha coincidido así, pero seguro que estas les va a encantar. Seguimos hablando del sínodo de la sinodalidad y la importancia de que todos participemos en la vida de la Iglesia.
Comenzamos el trabajo. Orientaciones para el animador. La Secretaría del Sínodo de la Conferencia Episcopal Española, para responder a la pregunta fundamental, ¿cómo ser una iglesia sinodal en misión?, nos propone que dividamos el trabajo en cuatro partes. La primera la podríamos resolver en dos reuniones. En la primera reunión, explica a los miembros del grupo el trabajo a realizar y la dinámica a seguir, con el método de la conversación en el espíritu. Tras la lectura del informe de síntesis en clima de oración, ¿qué podemos hacer a nivel parroquial, diocesano y nacional para seguir aprendiendo la sinodalidad? Elige tres de entre los 20 temas del informe síntesis. Por ejemplo, uno de los capítulos 1 al 7, otro de los capítulos 8 al 13 y un tercero de los capítulos 14 al 20, compartiendo el motivo de la elección. Después, elige tres propuestas concretas para poner en práctica a nivel local, indicando el modo para llevarlas a cabo en la propia realidad eclesial. Dos posibilidades para preparar la reunión. La primera posibilidad es leer el documento entero y después elegir tres de los 20 temas y después las tres propuestas concretas. Una segunda posibilidad. Leemos los títulos de los capítulos 1 al 7 y elegimos uno. Y de las propuestas que aparecen en ese capítulo, elegimos una concreta para poner en práctica en nuestra iglesia diocesana, indicando el modo para llevarla a cabo en nuestras parroquias o diócesis. Lo mismo haremos con los capítulos 8 al 13 y 14 al 20. Advierte a los miembros del grupo que tienen que traer por escrito lo que han orado y reflexionado personalmente para poder ponerlo en común. Luego, en la segunda reunión, ponéis en común el trabajo realizado, siguiendo el método de la conversación en el espíritu, y marca el trabajo para la siguiente reunión.
Pues después de haber escuchado la sección semanal del Sínodo, nos vamos con la agenda de la semana. Pastoral Juvenil prepara un retiro de Cuaresma.
Un grupo de jóvenes y animadores de los grupos juveniles de nuestra diócesis participará en este retiro del 16 al 18 de febrero en el seminario. La organizado por la Pastoral Juvenil tiene como lema No tengáis miedo, sed luz en el mundo. Quienes quieran inscribirse o recibir más información pueden contactar con Pastoral Juvenil en dpj@diocesiscoriacaceres.es.
Semana de Familia y Vida.
Anota porque comienza este día 5 de febrero y hasta el 16 bajo el lema Juntos sí se puede. Este lema reclama la necesidad de que las familias se asocien y se relacionen para plantear políticas familiares que redunden en generar una sociedad más justa y fraterna para todos. Se van a desarrollar actividades en 11 localidades repartidas por toda la diócesis. Brozas, Cáceres, Cañaveral, Coria, Montánchez, Montehermoso, Moraleja, Perales del Puerto y Valencia de Alcántara. Habrá 8 interesantes charlas, coloquios sobre la necesidad de que las familias católicas estén asociadas, un divertido escape room para matrimonios, una celebración de la familia misionera y una interesante propuesta sobre naprotecnología, una técnica que está ayudando a muchas las parejas a superar la infertilidad. El programa completo lo encuentras en diocesiscoriacáceres.es.
Nueva actividad de la Cátedra San Pedro de Alcántara.
Después de la inauguración de la exposición, la Cátedra ofrece ahora un curso de formación a través del Centro de Recursos de Profesores y Recursos de Cáceres, un curso que se impartirá en el Seminario Diocesano. Infórmate en rdelgadoescolar@gmail.com.
Fiesta de la Virgen de Suyapa, patrona de Honduras.
Será en la parroquia de San Pedro de Alcántara este domingo a partir de las 13 horas. Esta nueva edición de esta celebración en la que se invita a la comunidad hondureña.
Eucaristía abierta en el seminario.
Este domingo 4 de febrero a partir de las 12 de la mañana.
Y hemos terminado con nuestro programa de hoy. Ya saben que lo han hecho posible Miguel Ángel Mena en el control técnico, Lorena Jona en la dirección y quien les habla, David Remedios. Nos escuchamos la semana que viene. Sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.